GATS, un espai de l'associació GATS de carrer Cubelles. Perquè sóc el gat rumbero, ni poeta ni estudiant, ni pagès ni advocat, perquè sóc el gat rumbero.
Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Benvinguts a un altre programa de GATS. Jo sóc la Marta, sóc voluntària de l'associació de Cubelles GATS de carrer Cubelles, i avui parlem, com sempre, de gatets. I tinc la companyia de la nostra etòloga.
Buenos días.
Bon dia, Valentina Mariotti. Què tal?
Muy bien, muy bien.
Gracias por estar aquí, como siempre.
Gracias a vosotras por invitarme y darme la posibilidad de explicar cosas sobre nuestros felinos.
Sí. Valentina és la nostra etòloga de capçalera i és la que una mica ens explica com són els gats, quines necessitats tenen per conèixer-los una mica. Porque no te parece, antes de empezar con el tema, Valentina, ¿no te parece que la mayoría de problemas de comportamiento con nuestros gatos es porque no los entendemos, porque no conocemos su animalidad y les hacemos hacer cosas que no saben hacer, por ejemplo?
Sí, efectivamente hay un componente importante en lo que es el manejo de nuestros animales, de cómo los tratamos, de cómo los consideramos. Evidentemente es una parte bonita. Siempre insistimos en el hecho de que no hay que humanizarlos y hay que tratarlos conforme, digamos, cada gato es, evidentemente, el individuo, pero teniendo en cuenta su naturaleza. Y en ese sentido hay que conocerlos, hay que conocer la especie, porque es muy diferente pues tener un gato, tener un hurón, tener un pez, a tener un perro. Y entonces pues tenemos que conocer la especie para saber qué es lo correcto y saber sobre todo darle su espacio y dejarle ser gato, dejarle ser lo que su naturaleza digamos le impone, ¿no? Y hay cosas que no podemos cambiar también.
Nos tenemos que adaptar también un poco a ellos en este aspecto.
Sí, efectivamente.
Hoy tratamos un tema que, por ejemplo, cuando un gato o una gata hace sus necesidades fuera del arenal, del arenero, perdón, es que está pasando algo, no lo hace por dar rabia. Cuando un gato o una gata es agresivo o más o menos agresivo en su entorno, con nosotros o con los otros animales de la casa, está pidiendo, está diciendo algo, y vamos a tratar este tema.
Sí, en otras ocasiones hemos tratado el tema de la eliminación inadecuada, del estrés. Uno de los aspectos del estrés, que puede destacar un problema de estrés, es efectivamente el aumento de la reactividad. Para llegar a denominarla o a clasificarla como agresividad, efectivamente tienen que haber ciertos elementos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que la agresividad es un mecanismo natural, una conducta normal en un animal que actúa según determinadas situaciones de una determinada manera. La agresividad, por ejemplo, predatoria, nosotros la consideramos un problema. La agresividad predatoria, para entendernos, es la tendencia de un animal, un depredador, a perseguir una eventual presa. Bien, ese es un mecanismo totalmente natural que sirve al animal para procurarse comida en un entorno natural o salvaje, ¿no? Evidentemente en casa el propietario me dice, bueno, no hay necesidad de cazar la rata porque yo le doy de comer. Pero el instinto, digamos que empuja al animal a hacer determinadas conductas. Por lo tanto, es un comportamiento natural el perseguir algo que se mueve para un animal, pero es molesto o es perjudicial para la persona que convive con ese animal cuando esa conducta se dirige, por ejemplo, hacia las manos del propietario, el niño que corretea por la casa, las piernas de los propietarios, pero se considera una agresividad natural y fisiológica. Repito, es un comportamiento molesto que hay que intentar disminuir, claro, o rebajar, porque esto puede provocar un problema. Y aquí se podría enlazar, digamos, ese tipo de agresividad con la agresividad por juego, que está muy también relacionada con el manejo del propietario. Por ejemplo, jugar con el gato, con las manos, con partes del cuerpo, como si fueran juguetes, provoca muchas veces un aumento de la excitación, de la excitabilidad del gato en ese momento, que dirige las uñas, las zarpas o incluso la boca mordisqueando hacia las manos y los pies, ¿no?, o las piernas del propietario, provocando a veces lesiones, heridas, arañazos, que hasta incluso se denominan la enfermedad del arañazo, porque las uñas de los gatos y los dientes tienen, en ocasiones, como es normal, pues bacterias que infectan fácilmente la piel, ¿no?, de las personas que ocasiona lesiones. Entonces, hemos hablado de dos agresividades que son normales, normales en el gato porque responden a un instinto, a una tendencia natural en esta especie. La depredación, la persecución, por ejemplo, o el juego. De hecho, yo siempre digo esa frase, ¿no? El gato juega cazando y caza jugando, sí, como un juego.
Sí, sí.
Por tanto, hay que intentar no fomentar ese tipo de conductas en un gatito pequeño.
Esto para es muy que habitual, esto, ¿eh? Sí, no. Jugamos con las manitas porque nos hace una gracia.
Sí.
Pero claro, luego el gatito tiene unas
crece,
uñas, unos dientes.
Eso es. Entonces,
y es injusto luego decirle que no y reñirlo.
Es que es lo que hacemos, ¿no? En otras ocasiones hemos hablado del castigo, o sea, injusto, ¿no? Cuando hemos fomentado una conducta sin saber, evidentemente no porque lo hayamos hecho adrede, pero pues, sin querer hemos jugado de esta manera, pues el gato no tiene otra forma. Entonces, aquí dos pautas así rápidas para ello. Desde que tenemos un gatito en casa, intentar jugar siempre con él a través de algo, pues por ejemplo un juguete, una pelota, un objeto que el gato pueda entretenerse jugando con él, que se mueva o que dispense incluso comida. Hay marcas de juguetes que tienen pues algún modelo que está pensado para contener comida y el gato moviendo ese objeto consigue la comida, la saca o lo hace rodar o lo persigue, pero digamos que esa conducta es dirigida hacia un objeto y no tanto hacia las manos o hacia el propietario. Evidentemente, proporcionar como siempre elementos de enriquecimiento ambiental, eso quiere decir pues por ejemplo pues cositas que cuelgan, cosas que se mueven, túneles donde esconderemos algún objeto para que el gato lo busque, hacer incluso pues pelotitas con dentro comida, con un papel de cocina y papel de plata para que el gato tenga que entretenerse mínimamente y que esa energía el gato la dirija hacia objetos que no son partes del cuerpo de las personas de casa. Y por otro lado, también intentar, si el gato tiene esta tendencia, no castigarle de manera excesiva, sino simplemente y sencillamente dejar de interaccionar con el gato, actuar con calma, no chillar, no ponerse nerviosos, no castigarle, no reñirle, porque el gato tolera muy mal el castigo. Entonces, simplemente lo apartamos, interrumpimos la interacción y eso se denomina un castigo pasivo, porque no es aplicar un castigo activo, reñirle o darle un cachete, ni nada. Es simplemente impedir que siga jugando con nosotros, es privarle de una recompensa.
Vale, y al castigo le puedes unir esto, ¿no? El coger un juguete y sería también una tercera vía, el distraerlo en lugar de castigarlo, de distraerlo con un juguete, ahí, derivar la atención en el momento con un juguete.
Mira, la palabra clave que has dicho es en el momento. No, vale. Justo en el momento en el que está mordiendo, arañando o está excitado, es mejor evitar reforzárselo indirectamente,
claro,
ofreciéndole justo en ese instante otro artilugio, otro juguete, porque entonces funcionaría como un refuerzo de
una
la conducta.
Asociación, asociaría.
Exacto,
vale.
Es decir, el gato podría perseguirnos nosotros o arañarnos o hacer este juego así un poco excitable, sabiendo que va a obtener otro tipo de actividad. Siempre es mejor esperar, aunque sean 2 o 3 segundos, a que el gato se haya calmado o la hayamos apartado, para poder entonces empezar una actividad nueva, sin que el animal lo pueda asociar justo con el cambio de conducta que deriva de, pues, estoy haciendo algo mal, entre comillas, y obtengo un refuerzo inmediato que puede ser, pues, otro juguete.
Sí,
no,
vale.
Es mejor siempre intercalar unos pocos segundos en donde intentamos que el gato se gestione, ¿no?, se calme un poco, rebaje, y entonces le ofrecemos una actividad alternativa.
Entendido.
Lo mejor siempre es prevenir, ¿eh? O sea, cuando vemos que el gato está buscando un poco de actividad y un poco de juego, de cancha, entonces nos adelantamos y antes de darle la posibilidad de que salte, pues lo redirigimos efectivamente hacia una actividad alternativa, sí que sea aceptable.
Vale, una vez ya ha empezado, no, paramos unos segundos, y, bueno, lo que él necesite para calmarse, y luego pues ya sí que podemos redirigirlo. De acuerdo,
perfecto.
Venga, pues seguimos.
Pues hemos hablado de dos tipos de agresividades molestas para el propietario, para el cuidador, pero naturales y normales. Pues hay otras formas de agresividad en el felino que es interesante destacar. Generalmente los especialistas los clasificamos, los tipos de agresividad, en base a la postura del animal, en agresividad ofensiva o defensiva. Es ofensiva cuando el gato tiene una postura de ataque clara y va directo, sin, digamos, mediar, ¿no? Sin esperas. Este tipo de agresividad ofensiva es caracterizada por una postura en donde el gato tiene las orejas echadas para adelante, puede vocalizar, mover la cola en forma de movimiento de látigo, lateralmente, digamos, haciendo como ochos muy amplios. Y en ese momento puede ser que el gato salte directamente y vaya a morder o atacar a otro gato o una persona. Y la agresividad ofensiva, que simplemente describe la postura del animal, es debida a territorialidad, a problemas de competencia, digamos, en el territorio, sería la territorialidad, es decir, entra, por ejemplo, una persona desconocida a casa o otro animal, o un gato o un perro, y nuestro gato va por él. Esa es una agresividad de tipo ofensivo. Por lo tanto, hemos dicho, digamos, territorial o de tipo social, cuando hay un deseo, digamos, del gato de ahuyentar o espantar a la persona o al gato que invade en su territorio. Por otro lado, hay un tipo de agresividad defensiva en donde la postura del gato es distinta. El gato puede vocalizar también, pero normalmente los maullidos y las vocalizaciones son un poquito más flojitas y, digamos, más profundas, vienen como del abdomen, ¿no? Ese es un maullido que los propietarios que lo han experimentado lo conocen bien. Y el gato puede que esté bufado, que el pelo esté erizado, y las orejas en este caso están totalmente echadas para atrás. El gato puede estar en una postura agazapado, como listo para saltar, si se ve acorralado o es una típica postura de miedo. En este caso, el miedo es la causa, la desconfianza, el problema puede ser debido a problemas de socialización, problemas en donde el gato ha aprendido que una determinada situación lo lleva a otra. Por lo tanto, puede que antes intente evitar el conflicto, pero si lo achuchamos, si lo acorralamos y se ve, digamos, en la tesitura de tener que actuar, entonces puede saltar. Esas dos posturas, ofensiva y defensivas, a veces incluso se pueden alternar. Es decir, que no siempre el gato hace la misma en la misma situación, porque hay un aprendizaje. Muchas veces, cuando hay un problema de miedo o de experiencia y aprendizaje, por ejemplo, dos gatos que han tenido una escaramuza, una pelea. Puede ser que uno coja el rol de atacante, digamos, y el otro el que intenta defenderse o se, digamos, escapa de la situación y que es el que adopta la postura defensiva. Pues en un momento dado esa situación se podría revertir o podría cambiar y incluso el gato que tiene miedo directamente lanzarse hacia el otro gato si hay un conflicto antes de ser atacado. Es decir, que ninguna de esas agresividades es estática y definitiva, pero según la observación de la postura del animal, sabemos en qué situación anímica se encuentra el animal. Por tanto, tenemos que, primero, evidentemente, buscar la causa del conflicto, de la agresividad, y casi siempre se encuentra esa causa en problemas, digamos, relacionados con la naturaleza del propio animal, su genética, sus características individuales. Segundo, en el del destete o socialización, o sea, ese periodo que va desde el nacimiento del animal y unas 2-3 semanas de vida hasta los 2-3 meses de edad, en donde el gatito, digamos, que entra en contacto con una serie de estímulos, situaciones, personas, otros gatos, o sea, se socializa. Si la socialización es incompleta o es escasa, es insuficiente, el animal puede desarrollar posteriormente miedo, desconfianza hacia los estímulos que no conoce, porque no son parte o no han sido parte de su desarrollo, digamos, en este periodo, digamos, de las primeras semanas de vida. Por tanto, como consejo, así al vuelo, proporcionar una buena socialización en el gatito, presentándole siempre estímulos diversos, positivos. Esto es clave, es fundamental, porque si la asociación es negativa, entonces vamos a la tercera causa de agresividad defensiva, que puede ser una experiencia traumática, o sea, una situación que ha creado un aprendizaje aversivo. Al aprendizaje aversivo se le dice un aprendizaje que tiene una connotación negativa. pongo los dedos en un enchufe, me doy un calambrazo, ese es un aprendizaje aversivo, y la próxima vez no pongo los dedos en el enchufe, ¿no? Entonces es una acción-reacción, ¿no? Es un aprendizaje asociativo típico de los seres humanos también y de los animales, que crean una asociación entre una determinada circunstancia o situación con algo que les ha provocado dolor o molestia. En ese caso, si tenemos una pelea, por ejemplo, entre gatos o entre un ser humano y un gato, ese gato puede tener una mala sensación, un mal recuerdo, una mala asociación relacionada con ese estímulo y actuar de la misma manera cuando se encuentra en una situación parecida. Esa también, esa situación, nos lleva a hablar de otro tipo de agresividad, quizás la más violenta, la más peligrosa de todas, que es la agresividad redirigida en un gato. La agresividad redirigida ha sido estudiada por muchos profesionales, por muchos especialistas, y todos, digamos, que están de acuerdo en que es una de las agresividades más complicadas para tratar, porque casi siempre es impulsiva o es aparentemente impulsiva. Es decir, el ataque es muy intenso, el gato ve un estímulo, se lanza a por él y muchas veces no es capaz de frenar la agresividad y el, digamos, la reacción de estrés perdura durante días, semanas y a veces meses, y cuando ha desaparecido el estímulo a veces se conserva la agresividad. Es decir, un típico ejemplo. Tenemos un gato que, bueno, pues puede ser, normalmente el perfil de ese gato es más bien introvertido, tímido, y pues, por ejemplo, nos vamos de vacaciones y pues nos vamos a una casa rural y decidimos que nos llevamos al gatito porque pues es un entorno chulo, muy bien. Pues ese gato a lo mejor ya ha estado allí o, peor todavía, si no ha salido nunca de casa, pues se encuentra en un entorno nuevo de golpe. Puede ser que algo que encuentra en el entorno, un olor, una situación o el estrés que conlleva el haber sido movido de su sitio, pueda provocar un ataque repentino, brusco, muy violento hacia el primer estímulo que se le presenta delante. Te explico este caso porque es un caso que he tenido este verano de agresividad redirigida muy intenso, en donde una gatita, pues, que había ya visitado una casa rural donde los propietarios a veces veranean, pues ha sido llevada consigo y han tenido una reacción muy fuerte de agresividad, tanto que han tenido que volver porque la gata no remitía y atacaba a las personas que veía, o una de ellas. En otros casos puede ser simplemente que vengamos de la calle con el olor, por ejemplo, de otro gato, de otro animal que molesta a nuestro gato. Eso podría ser suficiente a desencadenar un brote de agresividad. Si hablamos de brotes, porque son como ataques muy violentos en donde el gato pierde casi la sensación de dónde está y sí, quién está atacando. Sí. Los ojos están dilatados, se puede bufar, rizar, vocalizar. O no, o nada de todo esto, y directamente ir al blanco. Ese blanco o target, digamos, que puede ser cualquier cosa. En otra ocasión, recuerdo otro caso que he tratado hace años, de unas gatitas que convivían y que, bueno, pues una de ellas se asustó por el ruido de un jarrón que se cayó de una lavadora en marcha. Y entonces lo primero que vio fue la gatita con la que convivía, que eran hermanas, y la atacó de forma muy violenta. ¿Por qué? Por el susto, por el ruido, sí. Es decir, lo que se había llevado, una sensación, un estrés momentáneo y puntual, puede hacer que el gato dirija su agresividad, que es como si fuera una frustración o una manera de liberar, ¿no?, ese estrés que tiene, y ataca lo primero que encuentra.
Esto es muy usual. A ver si nos vamos a dar un mensaje de miedo.
No. Es se produce. Yo, digamos que, evidentemente, como especialista en este campo, siempre que veo un caso, es porque ha tenido algún problema, por lo tanto, te puedo hacer varios ejemplos. No, por suerte no es muy frecuente. Vale. Pero hay que tener en cuenta, sobre todo, el perfil.
Comprenderlo también, ¿no? Lo que está sucediendo.
Exacto, porque esos ataques pueden ser súbitos o repentinos, pero generalmente ocurren en gatos con un perfil determinado. Por ejemplo, vamos a hacer un poco el perfil del gato. Gatos que suelen vivir en un entorno, digamos, más bien tranquilo, que no han vivido muchos cambios, que son más bien tímidos, introvertidos, más bien miedosos, a los cuales animales no les gusta ya mucho la manipulación per se, que ya tienen algún problema de desconfianza hacia las personas. Gatos un poco especiales, ¿no? Que en ese sentido tienen un perfil más bien introvertido. Gatos no inseguros necesariamente, sino gatos tímidos y un poco propensos a las actividades sociales. Eso es digamos, un poco el perfil. Los detonantes, ruidos fuertes, olores intensos, desagradables para el gato, otro gato, etcétera. Y el tratamiento se basa en, evidentemente, intentar remover la causa, pero muchas veces la causa ya ha desaparecido y el gato sigue alterado. Por lo tanto, hay que tratarlo como una respuesta de estrés y hay que, pues, en ocasiones utilizar incluso medidas complementarias que siempre bajo supervisión de veterinario y especialista, pues deben de ser supervisadas periódicamente. Pero sobre todo, pues, modificar el ambiente y, evidentemente, disminuir el riesgo. No es irrecuperable, ¿eh? Un gato con una agresividad redirigida puede tener un brote único, pero hay que tener mucho cuidado porque situaciones parecidas pueden volverlo a producir.
Estamos ya acabando. Solo quería hacerte una pregunta muy concreta. Y es en estas casas, en estos pisos donde viven varios gatos, no dos o tres, cinco, seis, ocho, que se da el caso. Ahí es como más fácil, ¿no? Que hayan escaramuzas entre ellos, que no hablamos de esta, agresividad tan fuerte, ¿eh?
Vale.
Sino lo del día a día. ¿Cómo sabemos si están jugando, si tenemos que poner paz? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Actuamos o actuamos?
Generalmente, si tú tienes una casa con multicat, con muchos gatos, más de un individuo, pues ya tienes, digamos, hecha la introducción y esos gatos ya conviven. Sí, sí. Puede ser algo cuando introducimos un individuo nuevo, pero esto ya lo tratamos en otro programa, no es el caso. Yo siempre recomiendo intentar frenar el juego demasiado brusco, separando los dos animales de forma calmada.
Sin gritar y sin castigar.
Exactamente. Es intervenir simplemente separándolos durante unos minutos, si hace falta de habitación, poner paz, pero de una manera indirecta, siempre tranquilos, sosegados. Evidentemente, cuando hay una pelea ya en acto, lo mejor es lanzarles encima, por ejemplo, una manta, algo grueso, para que no vean, porque cuando pierden la visión de la situación, disminuye un poco, se despistan, entonces los separamos sin riesgos para la persona, evidentemente, eso con una herramienta tipo una manta o algo para que no nos arañen y que vean menos, que también es una medida que utilizamos cuando transportamos animales para que no se estresen demasiado. Pero hay que intentar evitar el juego demasiado brusco, incluso entre ellos.
Claro, porque a veces el más fuerte se va haciendo cada vez más fuerte y el otro pues cada vez tiene más miedo y ves ya que del juego pasan a un poco a acosar al otro gato.
Sí.
Y cuando hay tantos, claro, supongo que como nosotros, ¿no? Tienen sus más y sus menos, o sea, no es algo lineal, hay una competencia también por absolutamente todo lo que hay en su entorno.
Sí.
Entonces, esto, porque se dan muchos casos y no sabemos cómo actuar, entonces lo ideal es, evidentemente, igual que cuando mi gato tiene un problema físico, lo llevo a un veterinario, es ponerme en contacto con un etólogo, que a veces es muy simple esto, cuatro consejos, ya sabes cómo actuar y a veces ya se controla.
Evidentemente sí, hay que hacer un análisis así.
Un cambio que tenemos que hacer, ¿eh? Esto de ir al etólogo, de consultarlo, porque la verdad es que, bueno, claro, es veterinario, actuáis en otro ámbito, pero nuestros gatos también tienen problemas de comportamiento por estrés o por lo que sea. Bueno, pues muy interesante, como siempre, Valentina. ¿Nos das tus datos por si hay alguna duda o te quieren hacer algún comentario?
Por supuesto, se puede contactar conmigo al mail valentina@weekanddog.com o bien al teléfono que atiende WhatsApp, el 652-331005. Valentina Mariotti, etóloga felina en Week and Dog Activities. Gracias.
Moltes gràcies. Doncs fins aquí, arribem al programa d'avui. Qualsevol cosa, ja sabeu, li comenteu a la Valentina. Moltes gràcies.